ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
La organización conduce a la eficiencia, y la eficiencia conduce a la paz interior. Por lo menos así pensaba Desmond Tutu.
Ay, paz interior. Sí, 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 eso es necesario. Hay que buscarla, porque hay motivos donde uno coge cuerda. 7:56 minutos en la mañana de este lunes. Estamos a 2 de octubre. Muchísimas gracias por la sintonía, por estar ahí conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Esa es nuestra web. Te invitamos a que entres a CaminoAlSol.do. Y nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849-785-1110. Recuerda que estamos en esa construcción del perfil del dominicano del futuro. Sí, escríbenos ahí, el dominicano del futuro es, y queremos que lo escribas de forma en positivo y en presente.
¿Cómo queremos ser?
Que sea ese dominicano.
Decimos futuro,
del
pero
futuro.
Que sea ya.
Por eso decimos presente. Rapidito. Presente positivo. Y es para programar a nuestros hijos, claro. Programar a las personas que escuchen Camino al Sol, programarnos para algo mejor.
Así es.
Sí, por ejemplo, una de las cosas que han estado diciendo nuestros amigos Camino al Sol oyentes es que el dominicano del futuro es educado, conoce todos sus derechos y sabe hacerlos valer. Así es que así te queremos animar desde temprano a que conectemos con esta idea.
Le agregaría que conoce también sus responsabilidades.
Por supuesto.
Y las cumple.
Ese es otro.
Sí, ese es otro. Claro, agregado.
Agregadísimo. Bueno, y como siempre, seguimos en Camino al Sol, ya recibiendo en este punto de la mañana gente maravillosa con la que estamos súper, súper conectados. Uh-huh. Porque Camino al Sol manda un... Si usted no lo ha recibido, Camino al Sol oyente, díganos, pero nosotros mandamos un rayo ultravioleta de madrugada para que los temas estén todos alineados. Sí, o sea, a ti te llegan, ¿verdad que sí?
Me llegan, pero consistentemente.
Consistentemente. Por ejemplo, ¿vamos a hablar de qué hoy?
Hoy traigo un tema, buenos días.
Buenos días.
Buenos días,
Paulo Herrera Maluf.
Titulado, discursos de odio, comprenderlos, detectarlos, evitarlos.
Dime si no estamos alineados.
Estamos perfectamente alineados.
Así es.
Y ahí comienzo de hecho con una frase que ustedes leyeron hace un rato, que hasta la anoté. La violencia es el miedo a los ideales de los demás, del Mahatma.
Sí,
o sea, Gandhi.
Y por
qué
ahí
gran
es que
frase.
Que hoy es día de la no violencia a propósito de Mahatma
sí,
Gandhi.
Sí, también hoy es día de los mayores de 60 años.
¿Cómo?
Que nadie se sienta aludido, ¿verdad?
Pero... Exacto.
No. ¿Cómo así? ¿De los de 60 años?
Sí.
¿Sobre, tú estás por ahí casi ya?
No, yo no.
Cualquier disparate tiene 60 años ya.
Yo también.
Señores, estamos más cerca de ahí que lejos.
Exacto. Cada vez nos acercamos.
Y no nos pueden quitar lo bailado.
Es correcto.
No, y de hecho queremos acercarnos, porque ¿cuál es la otra opción?
Más y más.
Bueno, sí, hablar un poco de un tema yo creo que tiene mucha actualidad, que son los discursos de odio, que están tan presentes que ni nos damos cuenta. Y de eso precisamente se trata, de profundizar un poquito en el tema para poder darnos cuenta y, en la medida de lo posible, evitar nosotros caer en los discursos de odio. Me voy a apoyar en dos trabajos. Uno del filósofo dominicano Pablo Mella, que para mí es una de las mentes más brillantes de nuestra generación, quien acaba de publicar un editorial en Acento titulado precisamente Notas sobre el discurso de odio, que está disponible, lo pueden leer, y también el trabajo de un psiquiatra experto en biología evolucionista que se llama Pablo Malo, otro Pablo, que escribió un libro que se llama Los peligros de la moralidad. Y voy a estar trabajando esos dos temas, esos dos, digamos, contenidos para el hilo que traigo,
claro,
que traigo
claro.
Para hoy. Lo primero, el texto de Pablo, que es breve, es un editorial en un periódico, que dicho sea de paso, Pablo Mella es experto, o sea, su área de estudio es una de ellas, de las principales, es la construcción del discurso, precisamente. y les recomiendo un libro escrito por él que se llama Los Espejos de Duarte. Tiene ya 8 años, por ahí 8 o 9 años. Pero es un libro genial en el que él simplemente pone en evidencia cómo se construyó todo el discurso de lo que nosotros conocemos hoy, de la imagen que tenemos hoy de Juan Pablo Duarte. Eso desde luego fue un libro que causó controversia en su momento, pero esa no era la intención. La intención era sencillamente mostrar cómo se construye un discurso. O sea que estamos hablando de una voz autorizada para ello.
Sí, Pablo, y rápidamente encontré aquí un breve perfil para que los amigos Camino al Sol oyentes entiendan quién es Pablo Mella, quien tú traes en el día de hoy. Doctor en filosofía, graduado en la Universidad de Lovaina, sacerdote, miembro de la Compañía de Jesús y ha sido directivo del Centro Bono. Profesor y autor de este libro que dices, Los Espejos de Duarte.
Entre unos cuantos entre libros muchos. Más.
Exacto.
Entonces, ¿qué describe Pablo Mella hablando del discurso de odio? ¿No? Se considera un discurso de odio toda expresión verbal, escrita o realizada bajo cualquier otra forma de comunicación que favorezca la discriminación, la hostilidad o la violencia hacia individuos o grupos basados en características como su raza, etnia, religión, género, orientación sexual, discapacidad u otras características protegidas por las leyes. Las expresiones de odio denigran, estigmatizan e incitan al desprecio y la conducta violenta hacia personas o comunidades vulnerables. La última cosa que voy a leer textualmente: el discurso de odio se manifiesta de muchas formas, incluso sutiles, que son las más peligrosas, porque a veces no nos damos cuenta, en los discursos públicos, en las campañas publicitarias y hoy especialmente en los comentarios que se vierten sin misericordia en las redes sociales o sitios web. Eso, vamos a ver, eso es el discurso de odio definido. Vamos a tratar de aplatanarlo y ver cómo eso nos toca en nuestra cotidianidad a nosotros. Yo he llegado a la conclusión, señores, que la indignación es el nuevo glutamato monosódico.
La indignación.
Sí, usted sabe lo que es el glutamato monosódico, ¿no?
Es lo que se pone el pan.
No, se le pone a todo aquello que estimula el sabor, las papilas gustativas.
Sí.
Y hace que tú quieras más. La famosa seguidilla la producen alimentos casi siempre que están impregnados de glutamato monosódico.
Claro.
Por ejemplo, esa había una promoción hace un tiempo de una papita que decía que no te puedes comer solo una. Claro, no te vas a poder comer solo una porque están...
Cargadas
de glutamato monosódico, que es un estimulante del sabor, ¿no? Eso pasa con la indignación. La indignación es el nuevo gancho, la nueva pendiente enjabonada. Después que usted se indignó y empezó a verter juicios a partir de la indignación, da trabajo devolverse. Y desde luego, lo que estamos viendo, especialmente en redes sociales, que es el ámbito más visible, si se quiere, es una propensión muy, muy, muy intensa hacia la indignación. Y a partir de ahí, ya es fácil caer en discursos de odio. Usualmente, los recursos de odio consisten de respuestas simples, no sencillas, ojo, simples a problemáticas complejas. Claro. Entonces, claro, todo se sobresimplifica y se pone blanco y negro. Ojo con la indignación, los temas que tienen que ver con el nacionalismo, muy actual, los temas que tienen que ver con religión, con los famosos valores familiares o valores tradicionales, que detrás de eso se puede esconder todo un mundo de odio y violencia.
Y lo pusiste entre comillas.
Hice la seña entre comillas.
Entre comillas.
Gracias, Sobeira, porque eso los que están viendo el video lo verán, pero los que lo escuchan no se oyeron las comillas.
Exacto.
Ahí está. Y desde luego, junto con eso, se cuelan todos los ismos posibles. El racismo, aunque entre comillas de nuevo, ya no seamos racistas. No, yo no soy racista. Sí, pero tu discurso es racista.
Claro.
Entonces, por lo tanto, reflexiona para ver si tú, que dices que no eres racista, tu discurso entonces trata de que no seas racista. Racismo, clasismo, sexismo, machismo, edadismo, que por poco nosotros caemos en eso ahorita cuando estamos hablando de los 60 años.
Sí.
Por poquito, piénselo.
Por poco, incluso
puede ser que hayamos cruzado un chin la raya.
Hay un sesgo ahí.
Y luego las fobias, homofobia, o alterofobia, que es el desprecio al diferente, y si se me permite introducir la palabra de mi propio cuño, la ayosfobia, que es el desprecio al otro. Todo eso se mezcla sin darnos cuenta cuando nos sumamos a veces sin querer al discurso de odio, porque entonces eso apela siempre a como a gatillos.
Sí.
Y un poco como chantaje, ¿eh? Porque el discurso es mucho eso. Por ejemplo, ustedes se imaginan la cantidad de gente inteligente, buena, comprometida de manera auténtica con el servicio al país, que en los últimos semanas, meses, han sido etiquetadas alegremente como traidores a la patria.
Sí, mucho.
Sencillamente
tiempo,
porque,
¿sí?
están diciendo, respiren hondo, espérense, que no están así.
Claro, claro. ¿Eh? Vamos a ver el otro lado.
Vamos a ver otro lado. ¡No! Eso es. Y te vamos a buscar. Y fíjense cómo se llega de una vez al odio y a la promesa de la violencia.
Sí.
Y también otra característica importante, y esto me sirve para conectar con el trabajo de Pablo Malo, que son los peligros de la moralidad. El discurso de odio suele salir casi siempre de una plataforma, digamos, de superioridad moral.
Me siento...
De esa creencia.
Sí, sí, sí.
De
sí.
Que
me siento
más
superior.
Me siento mejor que tú.
Mejor.
Sí. Y es un tema moral. Y eso también está vinculado al chantaje que mencionaba. Que mencionaba aquello que decía el Sanedrín, que le decía a Pilato, si no nos entregas a Jesús, hay que decirlo con acento español de película de Semana Santa. Si no nos entregas a Barrabás, no eres amigo de César.
Eso.
Sí. Chantaje.
Ese chantaje emocional de que, entonces tú no eres bueno.
Sí.
Si tú no crees lo que yo estoy viendo, cuidado contigo, tú no estás bien, tú estás mal. Entonces, pero desde un tema moral. Y ese es un poco el trabajo de Pablo Malo, que no es cualquier escritor tampoco. Como dije, es un psiquiatra experto en biología evolucionista, es académico. El libro está editado por la Universidad de Houston, que no es cualquier cosa tampoco. Y él advierte que los peores crímenes en la historia de la humanidad se han cometido desde la violencia moral. La violencia moralista ha matado más gente que la codicia. Es uno de los puntos que...
Pero solamente hay que pensar al día de hoy, esa justicia que toman por las manos los familiares de niñas que simplemente se niegan a casarse con alguien que le dieron y se enamoraron de otra persona, esos... crímenes de honor.
Claro. Pablo Malo, entre las cosas que establece que son muy interesantes, yo recomiendo el libro, está disponible, que somos moralmente tribales.
Sí.
Y el comportamiento se convierte en tribal. Entonces, cuando tú combinas la indignación moral, que es un poco la que hablábamos, con un espacio como las redes sociales, donde todo es fácil que se viralice, todo que se magnifique, llegamos muy fácil a una hipermoralización que es muy peligrosa. Y repito que la violencia moralista es la más frecuente de la historia. De las conclusiones que dice Pablo Malo es que la moralidad es un arma de doble filo que tiene un lado oscuro. Que es cuando tú... Bueno, déjame decirle, yo creo que muchos de nosotros podemos hablar de nuestra propia experiencia, de, digamos, situaciones que nos ha tocado enfrentar, de que tú dices, pero bueno, con individuos particulares, ¿no? Que te dicen, pero bueno, ¿por qué esta persona se actúa así conmigo? Y probablemente actúa desde un convencimiento de que no, es que mi comportamiento es moral y el tuyo no.
Exacto.
Y eso es sumamente peligroso. Fíjense cómo... Estamos tratando de conectar las dos posturas, una solamente la parte del discurso, pero también cómo se alimenta de ese sentimiento de superioridad moral. Incluso si ustedes analizan muchos de los argumentos que se han vertido en el diferendo reciente, actual, que tenemos con la nación vecina, al final de cuentas llegamos a juicios morales. No, porque ellos...
Sí, totalmente.
De hecho, ese ellos y nosotros es una tendencia que tiene el ser humano, que la analiza muy bien Pablo Malo en su libro. Uh-huh. Que en el ellos y nosotros también hay un tema hasta cierto punto moral involucrado.
Claro.
Entonces, ¿de qué se trata esto? Porque ahora tampoco quiero yo no quiero caer en el naenaísmo.
Lo que pasa, Paula, es que y quiero rescatar lo que decías al principio de tu conversación sobre esto de los discursos de odio, comprenderlos, detectarlos, evitarlos. Uh-huh. Esa línea tan fina, sí, donde nuestras conversaciones habituales se convierten en discursos de odio. Correcto. Es decir, basta una reunión de algunos amigos para tú dejar caer un tema de los actuales. Y toda la conversación de esa noche va en torno a eso. Porque es una bajada peligrosa que es muy difícil de tú detener.
Así es. Uh-huh.
Porque en base a eso, tú puedes mostrarte hacia el otro como muy preocupado, muy comprometido con lo que está ocurriendo socialmente. Sin embargo,
que es una postura moral.
Exactamente. Sin embargo, tú lo que estás es vertiendo. Y en muchos casos puedes hasta sorprender al otro hablando sin ningún tipo de sentido. Y cuando digo sentido es porque está hablando sin pensar, sin reflexionar lo que está diciendo, solamente para sentirse como parte de un grupo.
Así es.
Es decir,
así es.
Si,
es la moralidad
como,
tribal.
Exacto, es como patear al caído. ¿Y por qué lo estamos pateando? No importa, está en el suelo, dale. ¿Por qué? Porque también le están dando. Claro, es decir, no estoy reflexionando y me estoy sumando a la fiesta.
Y precisamente, Rey, el de lo que se trata, el mensaje que traigo es la importancia de ejercer el sentido crítico con serenidad.
Exacto.
Con sentido común. No hay sustituto para el músculo que está entre las dos orejas. No hay atajos. No. Hay que pensar. Qué hay buena que forma reflexionar. De hay que partir de esa reflexión y de esa racionalidad, sabiendo y aceptando que los seres humanos no somos 100% racionales, y que sabiendo que esto es un tema de que tampoco se trata de ser perfecto.
Claro.
¿Cómo detectarlos? Los discursos de odio. Esto es una guía general de mi propio peculio. No pretende ser una infalible, ni muchísimo menos. Primero eso, si te están ofreciendo una respuesta simple a un problema que tú sabes que es complejo, comenzamos mal. Eso es una señal. Es una señal. Los problemas complejos pueden tener soluciones sencillas, pero no simples. Simple quiere decir blanco negro, pocas palabras.
No, y usar una frase moralista para descartar cualquier opinión.
O una frase torpedo, de esas que salen por ahí. Sí. Luego, detectar emociones como indignación, miedo, el propio odio también. Tú te das cuenta cuando tú estás diciendo afirmaciones de odio, cuando tú estás esas etiquetas que ponemos a la persona. De hecho, la discriminación comienza cuando tú asumes o le asignas a un individuo en particular características que son, se supone que son de grupos. Sí. Tú no me conoces a mí. Entonces, claro. Por ejemplo, ah, sí, él habla con la I. Bueno, hay gu, ¿no?
Pero además, sí.
Y además, ¿y qué importa? Exactamente. El odio se cuela por ahí.
En el término de los ibaeños, digo.
Y no es una emoción, pero es una forma de detectarlo también, que es otra palabra que me tuve que inventar, que es el estoseacaboísmo, que es un sentido como apocalíptico que hay en muchos de los temas que están dentro del discurso de odio. Entonces, pues, es una forma de urgir al que recibe el mensaje que se una a la causa. Porque esto se acabó. Esto es lo último.
No hay planteamiento objetivo de nada.
Ni términos medios.
Yo le sumaría.
¿Qué tú le sumarías?
Ignorancia.
Claro. Bueno, la ignorancia sí.
Y desinformación total.
La ignorancia y la desinformación, sí. Lo que pasa es que ahí conectamos un poco con el tema de la última vez, que es un poco la estupidez. O sea, tú puedes no ser ignorante como quiera actuar de manera estúpida.
Claro.
Estúpida.
Y lógicamente, eso se ve mucho, sí.
Ayuda tener la información, estar informado, conocer. De hecho, por ejemplo, ustedes hablan en el conflicto reciente entre, que no se sabe hasta qué punto es inventado o por lo menos inflado, entre la República de Haití y la República Dominicana. Yo les garantizo a ustedes que las personas del lado de la sociedad haitiana que más conocen la sociedad dominicana y las personas de la sociedad dominicana que más conocen la sociedad haitiana son las que tienen las opiniones más ilustradas, más constructivas y más y más sanas respecto de reconocer diferencias, pero también reconocer las ventajas, reconocer esa codependencia de la que hablamos la última vez. Claro que el conocimiento va, pero sobre todo un conocimiento es un sentido crítico de no dejarse llevar de ese es el discurso de odio. Otro elemento, y con esto termino, es la descalificación simplista. O sea, tú me descalificas con argumentos sumamente simples. Sí. Ah, porque tú eres un traidor.
Exacto, pero por favor.
O sigue creyendo ahí, por ejemplo, con todos los temas ligados a la visión de género, vamos a decirlo así. Que evidentemente eso es algo que se discute, hay espacio para la diversidad. Pero los que se oponen a eso, míralo, por ejemplo, el tema del participio perfecto, ¿no? Porque no puede ser presidenta, pero con una indignación. ¿Cómo es presidenta? Porque no tienes que ser presidente. Y yo, sí, pero tú dices sirvienta.
Sí.
Debería ser sirviente, ¿no? Uh-huh. Entonces, el sirviente no aplica. Entonces, pero de nuevo, eso, si tú entraste en esa pendiente, uh-huh. como decía ahí, decías ahí también. Claro. Es difícil razonar. Claro. Es difícil tener un diálogo que sea constructivo.
Porque entonces lo personalizamos todo, involucramos en la discusión y perdemos de vista que lo importante es el objeto de la conversación.
Claro, y además fíjense bien una cosa, estamos llegando a un punto como sociedades mundiales en que de cualquier mínima cosa nos inventamos un discurso de odio.
De inmediato.
Sí.
Porque un tema tan, no voy a decir inocuo, pero voy a decir lateral, como la música urbana, por ejemplo, que esa, como ese, en todas las épocas, bueno, por Dios, señores, lo hablábamos aquí el otro día, ¿no? Que la música de los Beatles eran demoníacas, porque usted la ponía por atrás.
En cada época hay una existido música algo, que... ¿no?
Pero a veces asumimos unas posturas.
Unas posturas.
Porque lo que no había hace 60 años eran redes sociales. Eso no había.
Exacto.
Para que todo se magnificara, ¿no? Sí, entonces, nada, eso es un poco el mensaje.
Sócrates decía en su época, esta juventud está perdida.
Y eran como 20.
Y han pasado 500.000 épocas y sigue la
gente. Y eran 20 jóvenes en esa
época. A Sócrates se le atribuye haberse opuesto al uso del papel.
Sí.
Se le atribuye eso. Es. Porque él decía que entonces la gente no iba a pensar, porque iba a pensar que todo estaba escrito, que el conocimiento estaba escrito y no iba a buscar el conocimiento de manera razonada.
Sí.
Entonces, cada época tiene lo suyo, cada época tiene sus retos.
Así es.
Y creo que desde tu conversación, Paulo, podemos rescatar el que observemos nuestras conversaciones.
Totalmente
y nuestros discursos.
Convertirnos en participantes observadores. Estar en la película y ver la película al mismo tiempo. De incluso vigilar lo que tú dices.
Claro.
Porque de repente se cuela. Porque estamos en el río, ¿no? Uh-huh. Y en el río nos mojamos.
Por supuesto.
A veces se cuelan esos elementos de discurso de odio que hay que evitarlos, porque no son constructivos, al contrario.
Y frenarlos, porque
informarnos también.
Se encuentra con discursos de odio en las redes sociales y hay gente que empieza a retuitearlo, a darle
leer, informarse. Y después de ahí, si usted tiene todavía un discurso de odio y usted está informado, pues ahora de eso es una mirada personal, pero no repita como cotorra.
Pero también, ojo con el glutamato, que a la medida en que nos hemos hecho más conscientes, por ejemplo, con lo que comemos, yo trato de evitar lo que tenga glutamato monosódico, incluso lo busco en la etiqueta. En la información que usted consume, no consuma indignación.
Exacto.
Sí.
No, trate de evitar consumir indignación, consumir crispación, porque también hay mucha crispación, porque también está todo el mundo en la casa del click.
Sí.
Claro.
Y todo lo que titulan...
lo hacen con toda
con
esa intención.
Con toda la intención de
está bueno ese término para María Ten, que viene un ratito a conversar con nosotros, a la casa del click.
Sí, no, pues no me lo inventé yo. El clickbait.
Eso.
O sea, en vez de cazarlo, es pescarlo. Pero,
pero es eso.
Así, sí.
Es no sumarnos a eso que está ocurriendo y que le está haciendo mucho daño a la sociedad.
Así
porque
es.
Estamos convirtiéndonos en eso, porque a eso es lo que se le está dando mucha fuerza. Paulo Herrera Amaluz, muchísimas gracias
por
invitarnos
a
esta reflexión.
Un abrazo.
Gracias, discursos Pablo. De odio, comprenderlos, detectarlos, evitarlos.
Alineadito, tábano. Y
entonces no, ahí.
Tábano, alineadito. yo tenía un tío que decía, no, pero tábano es correcto, porque era nosotros que estábamos. Un saludo a María José Rincón, donde quiera que esté. Eso es relajo, eso es relajo.
Y eso, recordar nuestra actitud Camino al Sol de hoy. La comprensión es el primer paso hacia la solución de cualquier conflicto.
De acuerdo.
La comprensión, entender qué es lo que está ocurriendo, no estar repitiendo como papagayo, no, comprende, estudia.
Detenerse, ponerse en el lugar del otro.
Así vamos.